Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de las teorías oficialistas para poner dudas sobre el conteo de los votos en las elecciones. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 24 de febrero. A 12 días de las primeras elecciones del año, el presidente Gustavo Petro volvió a sacar sus teorías contra la transparencia electoral y sus aliados le copiaron de inmediato.
Les quiero mostrar una de las posibles situaciones con las cuales nos pueden robar los votos.
Los que han vivido de la teta del Estado, robándose al Estado, están que maquinan cómo tumbar las elecciones y cómo robarse el voto.
La democracia está en peligro. Esto por la nueva jugadita que quiere implementar el registrador Hernán Penagos.
¿Y qué puede pasar cuando dejas un espacio vacío en el documento más delicado en una elección?
Que el 9 termine convirtiéndose en un 99 o quizás en un 999.
El proceso de conteo de votos en Colombia es intrincado, tiene muchos pasos y el Tribunal Electoral está politizado. Es un caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Hoy hablamos de qué está teorizando el presidente, qué tan cierto es, spoiler, no lo es, y las intenciones de volver a mover esta narrativa de cara a la apuesta de su partido de ser mayoría en el Congreso. Laura Sanabria es la editora del Detector de Mentiras de La Silla Vacía. Gracias por volver a pasar por acá.
Gracias a ti, Tati, por invitarme.
Estamos hablando de un posible fraude electoral porque desde la semana pasada el presidente Gustavo Petro volvió a poner la lupa sobre el sistema de conteo de votos. Arrancó por el famoso formulario E14. Petro dice que dejar espacios en blanco en las casillas de este formulario puede llevar al fraude. ¿La tesis del presidente se sostiene?
No, no se sostiene. Y primero hablemos de qué es un formulario E14. Los formularios E14 son las actas de escrutinio que se llenan en el preconteo, que es luego de las 4 de la tarde cuando se cierran las urnas. Lo primero que hacen los jurados de cada mesa es revisar cuántas personas votaron. Luego abren las urnas, clasifican los votos. El 8 de marzo, por ejemplo, serán consultas, Senado y Cámara, y en ese orden los van contando. A medida que se totalizan los votos, se anotan los tres resultados en los formularios E14, que son tres copias juntas e iguales. Cuando se diligencian, los testigos de los partidos pueden tomar fotos y cada copia va a coger un camino diferente. Uno para funcionarios de la registraduría, que es el que se escanea y se llama delegados. Otro que se llama de transmisión, que es el entregado inmediatamente para que se dicte el resultado por teléfono y es el que nos permite conocer el preconteo de las elecciones. Y el último es llamado claveros y es el más importante porque es el único que tiene validez jurídica y se mete en una bolsa sellada con los votos en físico. Ese es el que se va para el escrutinio. Se estima, Tati, que de los 800.000 jurados este 8 de marzo se van a llenar 775.000 formularios E14 luego de las 4 de la tarde. El detector revisó las instrucciones que se le ha dado a los jurados de votación desde 2011 y esta instrucción ha sido explícita de no llenar las casillas que no tienen votos desde 2023. De ahí para atrás, la instrucción no era explícita, más bien era ambigua en ocasiones. Se dejaba la interpretación de los jurados, incluso hubo peticiones de poner líneas o poner ceros en las casillas en blanco. Poner asteriscos cajón por cajón demora más el preconteo de cada mesa. Y la gracia del preconteo es que sea rápido y efectivo, porque esa rapidez es la primera confianza que tenemos en el sistema.
Pero en medio de todo, ¿qué tiene de malo llenar las casillas que quedan en blanco? Lo pregunto porque, listo, se pueden demorar un poco más, pero al mismo tiempo se silenciarían las dudas del gobierno sobre dejar los espacios en blanco para que pongan otras cosas.
Lo primero que tiene de malo, Tati, es que retrasa el preconteo y la rapidez de este es la base de la confianza de ese primer paso del sistema. Aparte de eso, aumentan los errores en la transmisión de los datos. Las personas que van a dictar los resultados tienen que identificar rápidamente quiénes recibieron los votos a la par que dictan los códigos correspondientes para el departamento, el municipio, el número del partido político, los votos que sacaron. Y si están frente a un formulario que tiene una cantidad de ruido visual, pues puede aumentar ese número de errores. Que en 2022 para Congreso se dio esta instrucción de llenar con asteriscos los espacios en blanco de lo que no tuvo votos. Los jurados de votación se dieron cuenta de que era muy demorado y al final lo que hicieron fue poner rayones, tachones y se comprobó que esa fue una de las fallas que llevó a que hubiera una diferencia del 7% entre el preconteo y el escrutinio, que eran los resultados oficiales. Además, cierro con esto, la digitalización de los formularios se hace más pesada porque tiene más contenido cada formulario Y al final le va a hacer la tarea más difícil a los mismos testigos de los partidos y a las ONGs independientes como la MOE, porque cuando vayan a comparar las tres actas E14, lo que sería sencillo de mirar si tienen los mismos números cada formulario, pues va a tener un montón de tachaduras diferentes y van a tener que retrasar ese proceso de contrastación y de veeduría que hacen.
¿Hay alguna posibilidad de que la tesis del presidente pueda ser correcta? Es decir, que ahí en esos espacios en blanco se puedan poner números de votos que no existan.
A ver, el único momento en que se podría alterar esos formularios es que hubiese una coordinación entre los 6 jurados por mesa que son elegidos aleatoriamente. Pero además, con los testigos electorales de cada partido, con los delegados de las misiones electorales, con funcionarios de la registraduría, para que se cambie en esa mesa los votos de los 3 formularios. Esa coordinación pareciera no tener lógica. Y si lo que pasa es que se modifica uno de los 3 formularios por aparte, en el escrutinio se tienen que comparar los 3 y deben coincidir. Y si no coinciden, se abre la bolsa con los votos y se cuenta de nuevo. Pero, por ejemplo, en 2023 dijeron que los tachones eran a favor solamente de Galán en Bogotá. La silla revisó más de 2014 y comprobó que el porcentaje primero era mínimo y era en proporción para todos los candidatos. Y en las de Iván Duque en 2018, en segunda vuelta, también se habló de tachones. En ese momento la campaña Petro reclamó 1.705 mesas, se volvieron a contar votos en 77 y le devolvieron 230 votos a Petro, el 0,001%.
Otra cosa de la que viene hablando el presidente es sobre el software de la registraduría que nos lleva a uno de los enemigos presidenciales de este mandato, que es la empresa Thomas Gregg, que es protagonista de la licitación de pasaportes y que el mismo Gustavo Petro quiso sacar del nuevo proceso.
La clave es saber que el software en Colombia no cuenta votos. El software entra en el escrutinio. Ese proceso tiene varios niveles: zonal, municipal, departamental y nacional. El software nacional es propiedad del Estado y es manejado por los magistrados del CNE. En los otros 3 niveles, el software lo pone la unión temporal que se gana por licitación. Y esa unión temporal para estas elecciones es Thomas Gregg. Pero quienes manejan el software siguen siendo las comisiones escrutadoras integradas por jueces y notarios. Lo que dice el presidente es que debe haber auditoría del código del software. Ahí lo que el presidente juega es insistir en que hay algo del sistema que no está funcionando. Lo había dicho el año pasado en medio de toda la pelea por la licitación de los pasaportes.
¿Qué tan vulnerable termina siendo, Laura, el sistema electoral que va a informar los datos en solo 12 días?
Yo insistiría en lo que nos han dicho por meses ONGs independientes como Carisma, exregistradores, exmagistrados, y es que toda regla es susceptible de plantear problemas porque son aplicadas por seres humanos que pueden errar. Pero lo importante de un proceso electoral es detectar las vulnerabilidades y que haya un sistema que las pueda corregir. Es decir, ningún sistema electoral es perfecto. Este tampoco lo es. Pero todos coinciden en que en este siglo ni observadores nacionales como la MOE internacionales han reportado o denunciado la Comisión de Fraude Electoral ni han puesto en duda los resultados. Y cuando han ocurrido situaciones, la misma justicia y el sistema los ha transparentado y corregido. No podemos hablar de fraude porque no ha habido hechos en Colombia para decir que se han robado unas elecciones a la presidencia, por ejemplo.
Laura, por último, ¿por qué lees que el presidente está sacando estos argumentos a menos de 15 días de la primera cita electoral?
El presidente toma un tema complejo, aburrido, que hace que sembrar dudas tenga hasta lógica. Ahora, los verificadores de datos ya tenemos identificado que es una táctica de los últimos años de líderes políticos en todo el continente para hacer campaña, menguar la confianza en el sistema o obtener otro tipo de rédito político. Ese es el manual que hizo Bolsonaro en 2022, Milei en 2023, Trump en 2020, y es acusar al sistema de robarle las elecciones o de poder robarle las elecciones. Esas narrativas son cíclicas. En el caso del presidente, está cambiando el foco de las dudas frente al proceso de votación. Empezó en 2024 cuando dijo que Thomas Gregg podía hacer un fraude monumental y controlaba la base de todos los colombianos, entre otras cosas. El año pasado dijo que ahora tenían nuevas funciones logísticas y que desde el kit electoral se podía hacer fraude. La semana pasada fueron los E14, esta semana es el software. Todo desinformación sin sustento, pero que puede tener un efecto real en la democracia.
Los detectores de la silla vacía sobre este tema ya están publicados y los dejamos también en las notas de este episodio. Laura, gracias por tus luces y por pasar por acá.
Gracias a ti por invitarme, Tati.
Y arranca el día con estas movidas electorales. 69 municipios del país están en riesgo inminente en estas elecciones, denunció la Defensoría del Pueblo, que exige la atención urgente del Estado en estas zonas. Hay puja por el apoyo sindical. Iván Cepeda anunció la adhesión de 900 líderes a su campaña en respuesta a que Roy Barreras sacó pecho por el apoyo que le dio la USO y la CUT. Y hubo rebelión en el pacto histórico que terminó sacando al gerente de la campaña al Senado, quien hace unos meses venía siendo aliado de la cabeza de lista, Carolina Corcho. Lea los detalles en lasillavacía.com. Y estamos a 12 días de las primeras elecciones del año y toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.